Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y 2 minutos. La Consejería de Salud ha comunicado 80 nuevos casos positivos correspondientes al miércoles, de los que 34 son mujeres y 46 hombres. La edad media de las personas afectadas es de 43 años. Por otro lado, el Principado alcanzó precisamente el miércoles el número máximo de pruebas PCR realizadas por día desde el inicio de la pandemia, 3.690 en una sola jornada. El informe del Ministerio de Sanidad, publicado ayer jueves, registra 11.291 nuevos contagios, una cifra muy similar a la aportada en la jornada anterior, en la del miércoles. Sanidad ha sumado además 162 nuevas muertes por COVID. Las últimas cifras desvelan que en España hay 10.003 personas ingresadas con coronavirus, 1.331 de ellas en la UCI. En cuanto a la capacidad asistencial de los hospitales para atender a los enfermos de COVID-19, el promedio de camas ocupadas es un 8,6%, una décima más que en los últimos días. Después de este verano nos toca un periodo de reflexión para ver qué tipo de turismo queremos y cómo lo organizamos. Son palabras del alcalde de Cabrales, José Sánchez, de esta misma semana. Recordamos otras palabras. En agosto, la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, decía que en Asturias llevamos décadas trabajando por un modelo turístico sostenible, alejado de la masificación y reforzando valores como la preservación medioambiental o nuestra autenticidad como destino. Un tercer asunto que dejamos sobre la mesa de Asturias al Día: la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, ha participado en una reunión con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el resto de las comunidades autónomas en la pasada jornada. En ese encuentro, la consejera ha defendido la necesidad de programar actividades culturales que permitan la reactivación del sector y ofrecer a la ciudadanía una actividad que pueda disfrutar de forma segura. En ese sentido, ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos, que han mantenido su programación adaptándola a las medidas higiénico-sanitarias, y ha reivindicado la necesidad de abordar con urgencia el Estatuto del Artista, así como la declaración de la cultura como bien de primera necesidad. Ya saben que ayer jueves, en una veintena de ciudades españolas, entre ellas Oviedo, se convocaron concentraciones de protesta bajo el lema Alerta Roja por la situación que atraviesan cientos de trabajadores del sector del espectáculo y de los eventos. Denuncian la situación en la que se encuentran ante la paralización de su actividad por la pandemia de COVID-19, así como el abandono por parte de las instituciones. Y el próximo martes 22 arranca el curso en infantil y primaria. Son asuntos que hoy vamos a abordar con Almudena Cueto, experta en sostenibilidad, género e innovación social, con los periodistas Carmen Peláez y Ramón Suárez, y con la abogada Diana Sánchez. Ya saben que con Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Saludamos a nuestras invitadas. Almudena Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Roberto. Aquí ya con las pilas cargadas para la nueva temporada. Encantada,
¿sí, no?,
de volver a estar aquí.
Muy
sí,
bien,
sí.
Muchas gracias.
Hay mucho que opinar y bueno, pues las personas que participamos en tu tertulia pues somos afortunadas, ¿no?, de poder expresar nuestras opiniones, que a veces, bueno, pues también coinciden con quien nos oye, y otras veces pues seguramente que no.
Bueno, esa es
pero vuestra... gracias por la invitación.
Esa es la intención, ¿no?
Claro.
Analizar y opinar en la radio pública, además, libremente. Muchas gracias, Almudena.
Carmen, gracias a ti.
Carmen Peláez, ¿qué tal? Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí en pleno otoño, con menos optimismo, porque eso es estar con la luz encendida a las 9 de la mañana, induce a menos optimismo.
Pero es verano todavía.
Sí, eso espero. Es que no lo estoy notando porque las fiestas de San Mateo en Oviedo no las he visto.
Muy bien. Gracias, Carmen. Diana Sánchez, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, y a todos los compañeros. Pues muy bien, aquí estamos, la verdad, esperando volver otra vez a la tertulia. Lo echaba de menos los viernes.
Bueno, pues nada, ya sabes, estás en la lista, Diana.
En este
muchas
verano
gracias.
Tan atípico que hemos tenido, echaba de menos los viernes, bueno, pues poder estrellarnos un poco, ¿no?
Muy bien. Y Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo también contento por el reencuentro con todos vosotros. Muy contento.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por participar en este programa, en Asturias al Día, de hoy viernes, para reflexionar sobre algunos de los asuntos que tenemos de actualidad, casi todos muy pegados a la evolución de la pandemia, del COVID-19. Y una primera pregunta: ¿qué reflexión hacéis sobre la respuesta que se está dando en Asturias a toda esta situación, con una tasa de positividad del 2,5, la más baja de España, por cierto? ¿Cuáles son vuestras reflexiones, Ramón?
Bueno, sin este tema la pregunta fuera: ¿Asturias ha gestionado mejor que otras comunidades autónomas el coronavirus? Yo sostendría que sí, pero cuidadito. A ver, yo parto de la base de que ni Asturias ni ninguna otra comunidad autónoma española puede o debe presumir de cómo se ha gestionado la pandemia del coronavirus. Yo parto de ahí, de eso de entrada. Ha habido mucha improvisación en general. No estamos ni para fanfarronear ni para presumir, porque esta pandemia ha dejado en evidencia la sanidad pública española. Nos falta personal, material, dinero, y hemos comprobado que, por ejemplo, tenemos menos UCIs por habitante que Alemania, que España no cumple con el número exigible de enfermeras por habitante, por paciente, o que nuestro personal sanitario, por ejemplo, sufrió mucho y sufre porque no poseyó el material suficiente para afrontar el virus en casi ningún sitio. Así que, de presumir, nada. Ahora bien, también, asturianizando un poco el tema, no seamos malvados ni hipócritas, y hay que reconocer que, por ejemplo, el gobierno de Adrián Barbón actuó con mejor previsión y diligencia que otros, por ejemplo, como los de Castilla-La Mancha o el de la pobre Ayuso, que ahora intenta decir que hay una campaña contra ella, pero es que los datos son los datos. Entonces, a ver, en Asturias se han realizado más PCRs, se atendió mejor desde los centros de salud a la población que presentaba síntomas, y los ancianos en las residencias pues no quedaron abandonados de la mano de Dios, y eso hay que ponerlo en valor. Entonces, para ir concluyendo, yo creo que sí es necesario destacar que unas determinadas formas de hacer política y unos políticos resultaron más eficaces que otros, y sobre todo también quiero remarcar que el privatizar tanto la sanidad y recortar y recortar y no invertir y recortar y apostar demasiado por la gestión privada de lo público ha resultado muy contraproducente para la salud de los españoles. Así que más gasto público y menos privatizar la sanidad.
Ay, reivindicando, Ramón.
Venga, Carmen, ¿cuál es tu opinión?
Pues mira, a mí me pillas haciendo números, porque como los números hablan, que lo dice una amiga mía que es periodista económica, pues va a ser verdad. Mira, 80 por 6 son 480, según mi calculadora. Me explico. Hoy se han anunciado, o la última cifra de Asturias son 80 personas, ¿no? Y en Madrid son 1.300. Si hablamos de población, ellos son 6 millones, les tocarían 480. Quiero decir, los números demuestran que sí que existe un modelo asturiano y un modelo madrileño. No sé si eso lo podemos igualar a modelo público y modelo super, hiper, mega privatizado o no. Pero es que me pregunto si existe el modelo asturiano. Y el modelo asturiano parece ser que es una respuesta contundente y un rastreo rápido. En ese sentido, frente al casi negacionismo, por usar otra de las palabras de moda de Madrid, que dice no, vamos a abrir los bares, vamos a abrir las empresas, y ahora su propuesta, que creo que plantean hoy, es cerrar algunos municipios, curiosamente municipios del sur, donde ellos, bueno, no tienen un caladero de votos, ¿no? Me preocupa que en este país los políticos sigan estando alejados de la realidad social, ¿no? Creo que los políticos tienen unas miras que lo traducen toda la realidad a bloques y porcentajes, incluso cuando se plantea confinamientos selectivos se los plantea en lugares eso, que son municipios del sur, ¿no? Que no son su caladero de votos ni parece que lo vayan a ser. Quizá a lo mejor de la extrema derecha después de esto, pero no suyos, ¿no?
Diana.
Bueno, yo voy a centrarme en Asturias, no voy a marchar a Madrid porque creo que tenemos bastante telar aquí. Pero yo creo que la eficacia también se mide con el número de población. No es lo mismo gestionar 6 millones de habitantes que a un millón casi
por
que
eso,
no llevamos.
Por eso, le tocaban 480, no 1.300.
Claro, no es lo mismo gestionar 6 millones que algo que no llega a un millón. Y hablando de recortes, desde que se dice que se recorta la sanidad pública, pues yo creo que en Asturias creo que ha aumentado considerablemente el número de la contratación de los seguros privados, sobre todo de salud, ¿eh? Porque claro, nos encontramos todavía en que los centros de salud están cerrados, que tienes que pedir cita previa y que la cita te atienden telefónicamente, lo que está causando, pues bueno, pues muchos problemas, sobre todo con personas mayores. Entonces, bueno, la respuesta asturiana a la pandemia, hombre, pues mira, decía Barbón un día que salió cuando fue al Pozo Este, que siempre va todos los veranos, que nadie puede hablar de éxito, efectivamente, ahí estoy de acuerdo con él, que nadie puede hablar de éxito, y que hay una respuesta ante la pandemia asturiana, efectivamente, pero también porque ha contado con los asturianos. ¿Por qué? Porque no nos podemos mover prácticamente, porque ya ves tú, ir a Madrid nos cuesta carísimo, ir a Barcelona no nos hemos movido, y también una población envejecida que se ha quedado en casa y que, bueno, en fin, y los jóvenes que podíamos salir a trabajar, pues muchos nos hemos quedado teletrabajando, a los que nos han dejado, que otros han cerrado el chiringuito. Entonces, bueno, éxito en cómo lo gestionó, pues a lo mejor el éxito es de los asturianos. Más que de él.
Diana, pero qué manera más diferente de tratar a la población envejecida, ¿eh? En Asturias que en Madrid. Qué manera más diferente. Eso hay que ponerlo también en alza.
Hombre, también no podemos ver el número de residencias que hay en Madrid, el número de residencias que hay en Asturias. Aquí hay mucha población envejecida que vive
la manera,
en sus casas, que vive en sus...
Multiplicando los datos por 6 no da. O sea, que la población no tiene que ser un argumento. Igual la densidad, a lo mejor, no sé, en algunos barrios, pero el número de población general no, porque los números no dan.
Almudena.
Es mi turno. Yo te agradezco siempre, Roberto, que me metas en la ronda
la última. Que la última hicieras,
Es que yo creo que Roberto me tiene mucho aprecio y me pregunta muchas veces la última, no sé si os dais cuenta, a mí me gusta. Bueno, yo...
Pues lo voy a cambiar a partir de ahora.
No, por favor.
Sí.
Yo, Carmen, que habla un poco de multiplicar por 6, yo creo que no, esto no es una cuestión solo cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? La ciudadanía de Madrid, independientemente del gobierno que tienen y del desastre que hemos visto en estas últimas semanas, no solamente es cuestión de cantidad, ¿no?, sino cómo se mueven, cómo están, cómo viven, el transporte público. Es decir, aquí en Asturias hay determinadas cosas que no nos ocurren, ¿no? No tenemos metro, por ejemplo. Es decir, que no se puede multiplicar simplemente por 6. Pero dicho esto, yo lanzar algunas cosas. Creo que la respuesta sanitaria en Asturias, pues está claro que se ha visto pues la apuesta de los últimos años y la gran apuesta que por la sanidad pública ha hecho siempre esta comunidad autónoma, ¿no? Con la red de hospitales, con profesionales, con digamos saber hacer, ¿no? Con innovación, los PCRs y todo el sistema que tenemos no se improvisa en un día. Entonces yo creo que eso pues nos da una buena posición frente a la materia sanitaria. Luego ya hay otras cuestiones que a mí me preocupan más. La que más me preocupa de respuesta a esta situación, y que no es solamente achacable a los políticos, yo quiero ir un poco más allá, ¿no? Es esa división que estamos haciendo entre quién es de Asturias y quién no. Si yo cerraría las fronteras o no las cerraría, y enlazo ya un poco con el siguiente tema, ¿no? Si son los de fuera los que nos lo traen, ese miedo al de afuera o esos guetos o esa supuesta superioridad porque estamos con un mínimo, tenemos menos ratio de contagio, a mí este verano me ha llevado a alguna discusión y alguna opinión a mi alrededor que no me ha gustado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, esto que si los jóvenes son los que contagian y los culpables, esa búsqueda de culpable cuando solamente hay un virus que ni siquiera es un ser vivo, ¿verdad?, que no nos contagia de manera deliberada, que no podemos buscar culpables ni en la población, ni de dónde vengan, ni de dónde no vengan, ¿no? Tenemos
Hombre,
que trabajar...
Algunas actitudes sí, ¿no?
Pero yo creo que las actitudes,
no distingue, pero las claro, actitudes evidentemente de la población podríamos, que está esperando
podríamos PCR hablar,
y sale, sí.
Podríamos hablar de irresponsabilidades, ¿no?
Claro.
Las irresponsabilidades suelen ser individuales, no tienen por qué ser achacables a colectivos, es decir, no podemos hablar de los madrileños nos contagian o la gente joven nos contagia, es decir, todas esas irresponsabilidades, y sobre todo porque además esto tampoco, aunque hay que ser muy cuidadoso, hay que cumplir con todas las medidas para poder evitarlo, hay gente que incluso así se puede contagiar y puede contagiar. Y no olvidemos asintomáticos, personas que es que no lo saben, ¿no? Es decir, yo intentaría reducir en lo que nos queda de pandemia, que va para largo, la palabra culpabilidad y la palabra focalizar, porque creo que nos hace más, bueno, pues que, no sé, que... no sé cómo decirlo, que enturbia, ¿no? Pues esa relación social sana que creo que es más necesaria que nunca, ¿no?
Roberto, ¿puedo dar un apunte?
Sí, por supuesto. Mira, sí, claro, para eso
yo
estamos.
Antes, aunque haya resaltado la gestión de Asturias, por ejemplo, confrontándola con la de Madrid, yo también decir que, a ver, que también se han visto las deficiencias en sanidad en Asturias. Sigo diciendo, y todo el mundo me lo confirma, que faltan enfermeros, que hay que mejorar centros de salud y demás. Es decir, la sanidad pública española hay que mejorarla en general porque se ha demostrado que el músculo, eso de que era la mejor sanidad del mundo, ya vimos que no, ¿vale? Que es buena, pero no es tanto como se decía. Pero yo, volviendo al tema de Ayuso brevemente, cuando yo lo comparo, no es por vicio, quiero decir, Ayuso, el gobierno de Ayuso incurrió en numerosas contradicciones, por ejemplo. Al principio protestaba porque le pedía a Pedro Sánchez que le diera más margen de maniobra a las comunidades autónomas. Ahora que se involucre más el gobierno central en la gestión de la pandemia. Recordemos que le dimitió la directora general de Salud Pública porque Madrid tenía muchísima prisa por pasar a la fase 1. Después criticaba al gobierno cuando el gobierno compraba material defectuoso, criticaba, y a ella le sucede tres cuartos de lo mismo.
Entonces, y una pregunta, ¿o quién asumió las competencias durante el estado de alarma y hasta el mes de junio de todo, de sanidad hasta de servicios sociales? Que precisamente el ministro de Servicios Sociales estuvo callado y no dijo absolutamente nada. Estuvo escondido en su casa de Galapagar. Que me digan, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo respecto a las residencias el ministro de Servicios Sociales? Nada, cero.
Hubo compras que hicieron las comunidades autónomas y que incluso material defectuoso que el gobierno de Ayuso ocultó, ¿vale? Entonces, a mí lo que me fastidia es eso, yo estoy por Almudena.
Como el material que repartió Pedro Sánchez también, Ramón.
Con argumento, y me rebates. Yo quiero que la gente se una. Yo por eso ensalcé la labor de cierta oposición, como la de Inés Arrimadas, ciertas oposiciones constructivas. Pero es que la oposición que hicieron Vox y cierta parte del PP, lo que buscaban era culpables, ridiculizar a Fernando Simón y no barrieron nada a favor de obra. No barrieron nada a favor de obra. Por eso es normal que ahora, con estos datos, que a mí me apenan, porque a mí me apena que Madrid tenga malos datos, es la capital de España, es el reflejo de España en Europa y en el mundo, pero es que lo que no se puede ser es tan crítica con el gobierno cuando a ti te está ocurriendo lo mismo.
Muy bien,
Roberto,
9:20, muy breve.
Si me permites, sí. Yo no soy defensora de Ayuso, creo que no soy sospechosa, ¿no? También hay malos datos en Cataluña, también hubo, este verano recordaremos pues toda la situación que ha vivido Zaragoza, es decir, que ciudades que tienen un cierto y que pasa de un cierto número son focos de riesgo y hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta, que no es comparable, ¿no? Y ahora que seguramente Roberto quiera cambiar el tema,
sí,
pues veremos también, pues también
más que nada por el tiempo, no por otra cosa.
Cuando hay más gente en un sitio pasan cosas, ¿no? Y ahora claro. Ya Roberto te dejo. Claro.
¿Sabéis qué pasa? Que bueno, hablamos de cuatro temas que yo intento encajar ahí, aunque sé que evidentemente es difícil porque esto es en directo y bueno, estáis aquí para opinar y algunas veces se alargan unos más que otros, ¿no? Pero bueno, creo que ha quedado clara ya vuestra opinión en torno al primer asunto y enlazo con el segundo y voy a empezar por Almudena en torno a este verano atípico que evidente hemos vivido en toda España, en el mundo, ¿no? En general, por hacer un poco de balance, pues han ocurrido algunas cosas. Esta misma semana en el Ayuntamiento de Cabrales, por ejemplo, ya se ha hecho una reunión para reflexionar en torno a qué modelo de turismo necesita Asturias o necesita esa zona de Picos de Europa realmente masificada, no fue la única en Asturias. Pero, ¿qué opinión tenéis, Almudena?
Bueno, si me permitís un poco de... voy a presumir un poco, ¿no? Y voy a decir esto que está tan... Yo lo puedo probar, que tengo un máster. Ahora ya tengo dos porque me he dedicado a estudiar esta pandemia, ¿no? Yo tengo un máster en sostenibilidad y recuerdo que una de las prácticas que hice en el máster fue analizar si Asturias... Yo me hacía esta pregunta. ¿Asturias ofrece turismo sostenible o no? Con lo que es la sostenibilidad, ¿no? Porque a veces mezclamos y pensamos que porque tengamos verde y montañas y naturaleza ya somos sostenibles, ¿no? Y la sostenibilidad tiene otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Tiene que tener en cuenta fundamentalmente cuál es el impacto de la actividad que yo realizo en el territorio donde trabajo. El impacto social, el impacto medioambiental y el impacto económico, ¿no? Y hay que, bueno, pues trabajar sostenible es que yo pueda generar riqueza y satisfacer mis necesidades sin comprometer las necesidades del futuro, ¿no? Ninguna norma asturiana, ninguna de las normas de calidad, ni casonas de Asturias, ni mesas de Asturias, ni ninguno de los estándares que existen en Asturias es sostenible, porque esto no lo tienen integrado. Tienen integrado sistemas de calidad, cómo yo atiendo a mi cliente, pero no tienen cómo yo impacto en el territorio, ¿no? Yo creo que hay que ver y analizar eso, cómo se impacta en el territorio y si eso es sostenible. Yo creo que Asturias todavía dista muchísimo de modelos como el modelo Sol y Playa. No estamos ahí, no tenemos esa masificación. Si alguno ha ido en pleno verano, en plena temporada alta, a Baleares, a Mallorca, a Magaluz o a Benidorm mismo, ¿no? Sabemos que no estamos así. Yo creo que no hay que ser tampoco hacer el análisis en una situación de pandemia. Yo he estado en el oriente de Asturias, había gente, es verdad. Había gente bastante responsable, yo por lo menos lo que he visto, cumpliendo la normativa de seguridad. Hay una hostelería que ha sido muy responsable, por lo menos lo que yo he visto, cumpliendo toda la normativa. Y creo que es peligroso analizar la sostenibilidad de nuestro modelo turístico sin una reflexión previa y que global, no solamente en momento de pandemia, ¿no? No creo que haya mucha gente en Asturias en turismo. Puede ser un riesgo en estos momentos, pero no creo que tengamos un turismo masificado, desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Desde mi punto de vista.
Diana.
Bueno, pues la verdad que yo creo que sí que tiene que ir cambiando el modelo asturiano y efectivamente que aquí, claro, el tema del sol y playa, la verdad que este verano ha sido un verano que yo no recuerdo en los últimos años, de coger todos los días, si no fui a la playa, tengo que reconocerlo, pero hubiera sido de coger todos los días la mochila y marcharte para ella, porque ha sido unos días espectaculares. Yo me dediqué a un poco a andar por la montaña y la verdad, sí que es verdad que estaba masificada. Por ejemplo, me fui a los Lagos de Somiedo, que normalmente tú vas y pues no suele haber mucha gente, ¿no? Suele haber los típicos montañeros. Y estaba masificado, que es que aquello parecía, pues vamos, la calle Uria de Oviedo, pues en pleno mes de septiembre, cuando comienzan las clases, o ahora en las fiestas de San Mateo. Aquello era tremendo. Y la verdad que hay que cambiar el modelo. Lo que no se pueden es llegar allí autocares un sábado y autocares y descargar gente, porque eso al final pues también estropea el entorno, ¿no? Y además siendo un espacio protegido. Y que no ha sido malo el turismo para Asturias, pues lo dicen los datos también, ¿no? Que decían que en julio en Asturias se habían recibido 178.816 clientes y que 167.000 eran asturianos, ¿no? Entonces que habían sido unos datos muy buenos. Sí que es cierto que ha habido muchos hoteles todavía cerrados, pero que bueno, que el turismo decía que bueno, que era bueno. Lo que pasa es que Almudena, tengo que decir que esa campaña que hizo el Principado sequeando con experiencias en septiembre y en noviembre, no sé yo si será muy sostenible,
No te entiendo la pregunta, Diana.
Bueno, regala aventuras, menús de regalo para los turistas que viajen.
Puede serlo, ¿no? Lo que debemos de tener claro es cuál es el concepto de lo que significa la sostenibilidad de manera real, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es que para que podamos vender turismo sostenible hay que trabajárselo mucho. Y de momento todavía queda mucho por trabajar. No solamente es sostenible que tenga verde, ni es sostenible que tenga una tasa de virus menor.
Bueno, y es que el verde hay que cuidarlo, Almudena. El verde y los espacios protegidos hay que cuidarlo. Por eso te decía que...
Yo puedo tener turismo verde, puedo tener turismo verde y no ser sostenible, ¿no? Eso puede ocurrir. De hecho, bueno, pues hay pues muchos destinos turísticos tropicales donde el tema de sostenibilidad, por ejemplo, si analizamos pues cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el turismo en muchos países y destinos vacacionales, pues por mucho verde que vendan, por mucha naturaleza que vendan, la sostenibilidad también está en las personas, ¿no? Y yo creo que conseguir un modelo económico que haga que se fije población en el medio rural asturiano, aunque en algunos meses podamos tener más gente de lo que de una manera individual nos gustaría, pues es una cosa buena. Este es mi punto de vista.
Carmen.
Sí, hombre, después de hablar la experta en sostenibilidad, pues...
¡Ay!
Creo que...
Solo opino. En realidad, Carmen, solo opino. Lo que pasa es que me pongo un poco tonta, pero en realidad opino como vosotros.
Estás muy crecidina con el máster, ¿eh? Muy crecidina, ¿eh?
Muy claro. Crecida.
Empoderada.
Sí, Carmen.
Bueno, qué genial que tengamos estos datos de turismo crecientes, ¿no? Una industria que va bien en algún sitio. Pero sí que es verdad que...
Carmen, perdona, pero te estamos escuchando con bastante dificultad. Voy a darle el turno a Ramón y mientras tanto charlamos un minutín contigo, ¿vale? Venga, Ramón.
En el tema del turismo, a ver, hay un dato. Evidentemente, en julio tuvimos 25 días sin contagios y luego fuimos líderes en ocupación hotelera, ¿vale? En Asturias, bueno, pues el turismo parece que está funcionando, ha funcionado, aunque hay mucho por hacer. Sin embargo, a ver, sí, la situación no revistió gravedad, pero pequeñas masificaciones, como también apuntaba Diana, sí que hubo en sitios concretos. Sí que es verdad que, por ejemplo, se controló muy bien la playa de San Lorenzo, que se cerraba cuando se desmandaba de gente, pero, por ejemplo, en otras zonas yo me he encontrado con masas desordenadas de gente. A ver, en alguna, yo también fui mucho al oriente, a la zona de Llanes. Sí que es verdad que en Llanes ha habido medidas muy buenas, pero yo en julio he ido a la playa de Po y en agosto, es verdad que la playa es chiquitina, sobre todo cuando sube la marea, y no se respetaba la distancia de seguridad y tampoco había mucha gente que lo vigilara, ¿vale? Entonces, hay cosas que hacer. También hubo problemas este verano con las depuradoras en la zona de Llanes y Ribadesella. Es decir, el Asturias tiene que invertir no solo en potenciar como destino turístico, sino en conservar lo que hay. Antes que potenciar, hay que conservar lo que hay. No se puede consentir que haya depuradoras que no consigan sufragar o que no consigan hacer el servicio que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, eso, hay pequeños fallos. Pero bueno, también hay que decir una cosa. El turismo sobrevivió decentemente. Gijón también obtuvo buenas cifras de ocupación. Llanes, como os dije antes. Y la hostelería en general respondió bien. En ese sentido no podemos apuntar un mal dato.
Incluso
y luego
la
el
zona
turismo
centro.
En Asturias, bueno, Diana,
incluso
lo has criticado,
la zona centro,
pero el turismo...
Ramón, incluso la zona centro, vieron, ¿no?, que normalmente suele quedar desierta por los meses de verano, sobre todo en el mes de agosto, y ha habido muchísima gente, ¿eh?
No, pero bueno, Oviedo ya iba teniendo también su turismo desde hace tiempo, ¿eh? Su turismo
sí, pero
cultural.
Que
pero
creció bastante también,
que también
este verano.
También, como Asturias, hay que decir una cosa. El modelo turístico asturiano, pese a ser mejorable, quizás es de los más variados de España, ¿eh? Tenemos turismo rural casi líderes, turismo con muchas actividades al aire libre, turismo gastronómico, de naturaleza, cultural, de arte. O sea, quiero decir que evidentemente hay que mejorar, y yo sobre todo insisto en eso de las depuradoras, que ha sido un problema todo el verano, pero no sé, si lo comparo con otras comunidades autónomas que solo apuestan por sol y playa, Asturias saca puntos, ¿eh?
Carmen.
Sí, bueno, pues nada, resumiendo, disculpas por el sonido. Yo lo que os comentaba es que, bueno, me parece estupendo que crezca el turismo en Asturias y que se llenen todos los hoteles asturianos, pero sí que es cierto que igual de alguna manera no estábamos muy preparados para una avalancha con las peores consecuencias del turismo, ¿no? Los turistas en el coche por el monte, creo que estábamos más acostumbrados a ser un país de viajeros, ¿no? Pues los estos que vienen a las visitas culturales a la temporada de ópera en Oviedo, estos que van a visitar el prerrománico, estos que buscan turismo rural, tranquilidad y son respetuosos con el medio ambiente, y no estábamos quizá preparados para esto, para estos turistas en coche por el monte que tienen que ir los de salvamento a sacarlos, o para... Yo estuve un día en el Sella y aquello sí que parecía la Cayuría, daba un poco de miedo. Yo, de hecho, me retiré porque había como miles de personas en el Sella, todos sin mascarilla bajando el Sella, ¿no? Entonces, sí que igual en Asturias no estamos preparados porque nunca nos ha pasado esto de tener estas avalanchas de turistas, ¿no?
He recordado a los del Angliru que subían al monte en coche y no eran turistas.
Sí, pero has visto este verano que han tenido que sacar a varios que se iban por ahí, claro, con el coche por el monte.
Hombre, es que la gente iba, yo lo que he visto, y subían a los lagos en Saliencia y esto, y la gente iba en chanclas. Chico, no puedes ir en chanclas porque pues hay gravilla, te rompes un pie o mismamente te haces un corte en un pie, no puedes seguir caminando y tienen que ir a buscarte. Entonces, bueno...
Claro, estábamos preparados para ese tipo de turismo, ¿no? Que no nos ha pasado mucho hasta ahora.
Claro, y yo creo que tampoco la gente a veces es consciente de dónde va. Yo si voy a la playa me voy en chanclas, no me voy en catiuscas, pero si voy al monte pues me voy o en playeros o me voy con botas, no me voy en chanclas. Creo que también es que, bueno, la gente este año dice, pues me voy a donde sea, a la montaña, y como hace calor me voy como sea. Y no, yo creo que también hay que concienciar a la gente a veces.
Sí, pero bueno, Asturias
estamos yéndonos de yo creo que...
Ana, has apuntado, eso es anecdótico, claro que ocurre, pero bueno, sí. Es un poco anecdótico. Asturias en general tiene bienvenida su marca turística. La gente cuando fuera de Asturias le preguntas por nuestra tierra, destaca bien lo que nosotros hemos querido vender. Turismo rural, naturaleza, incluso hasta el prerrománico, en la zona de Oviedo, que tiene una imagen de como lo que es, una ciudad limpia, una ciudad elegante, una ciudad... O sea, Asturias tiene bienvenida su marca. Otra cosa es cómo conservamos lo que ya hay, cuidado.
Eso es.
Ahora, y por eso hemos subido... año tras año, desde hace ya dos décadas,
bueno,
en plazas hoteleras y en turismo, ¿eh?
Y ahora podemos también vender sol también, Ramón.
¿Cómo?
Que ahora también podemos vender sol, porque ha habido un verano
también,
fantástico.
También es verdad Tour España, es que he tenido que estudiar todo este tema para el máster que he hecho en el confinamiento, el proyecto era sobre este tema. Tour España también lleva unos años apostando por destinos alternativos al sol y playa, ¿no? Porque el modelo turístico sol y playa pues lleva en España en crisis ya bastantes años. No solamente ahora con el COVID, que han dejado de venir esos miles de millones de personas a las islas, al calor, a la playa, al sol, sino que ya, si ves las estadísticas de los últimos años, destinos alternativos entre los que puede estar Asturias, pero también el turismo de interior. Toda la parte alternativa sol y playa ha tenido muy buenos resultados este año, ¿no? Extremadura, Castilla León, Soria, bueno, Pirineos, todo ese tipo de turismo sube, y el otro ya venía cayendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Hay una transformación del modelo
en general. Un apunte, el último, Roberto, de verdad, en este tema, ya sé que vamos a pasar al siguiente. Hay que invertir también un poco en las rutas y en las rutas que estén bien señalizadas y que estén desbrozadas, ¿eh? Tengo que decirlo, tiene que invertir un poco el Principado en eso.
A ver, un poco de calma, todos a la vez no.
Se pierde la aventura, es maravilloso pensar que estás en una selva tropical y perderse de vez en cuando en una ruta tan divertida, pues tampoco
está mal. No está mal, ¿no? Cuando te llegan los feleches, que si mides un metro y medio como mido yo y te llegan los feleches a 1,90 y no ves la salida, dices tú, ¿esto por dónde voy? Y me está cayendo la noche, esto no puede ser.
Diana, con machete.
Sí, muy va bien. A ser esa, que hay que ir con machetes.
9:36. Ayer en 28 ciudades españolas, una de ellas en Oviedo, concentraciones, alerta roja, el colectivo cultural, en términos generales, reclamando. y poniendo de manifiesto la situación en la que están atravesando en este sector, pues desde que se declaró el estado de alarma. Opiniones, Ramón.
Almudena.
No.
A ver, España, lamentablemente, en cultura, no es Francia. Aquí la cultura no se ha considerado nunca como un bien de primera necesidad, no se le ha visto tan claramente la parte también productiva, la parte rentable que tiene, cualitativa y cuantitativamente. Entonces, claro, los sectores culturales y de entretenimiento las han pasado canutas con esto del coronavirus. Sufren, no han podido seguir sus rutinas, ni siquiera tras la finalización del estado de alarma. Yo conozco incluso también a personas que están directamente vinculadas con esto, ¿no? Personas que trabajan en escuelas de baile, que no se les permitía realizar o se les ponía muchas trabas para realizar espectáculos al aire libre, luego no se sabía, por ejemplo, si podían reabrir para hacer sus clases normales, si había que usar mascarillas, si no, si se podía bailar en pareja, si no, y eso también ha creado que muchas escuelas hayan podido cerrar, el tema del cine, el tema del ocio nocturno, que están, no sé, están como ahora en permanente cuarentena y con una incertidumbre tremenda, ¿vale? Entonces yo creo que se ha vuelto a confirmar que el sector del ocio, de los espectáculos, que ahora pide que también los ministerios de economía, no solo los de cultura, ¿no?, estén pendientes de ellos, porque es que dan de comer a mucha gente en este país y no recibe la dedicación y la atención que merece. España, insisto, no es como otros países de Europa, Francia en concreto, como dije anteriormente, que valora la cultura de verdad. Aquí, entre que hay unos políticos que consideran a la cultura menor o a los actores los llaman titiriteros o demás, aquí la cultura se relega, la gente luego les cuesta mucho unirse para protestar y reclamar. Entonces yo veo muy bien que sigan manifestándose y que sigan dando a conocer a la ciudadanía los problemas que atraviesan, ¿vale? Porque es un sector productivo de primer orden que tiene que recibir mucha más atención.
Almudena.
Bueno, quería varias cosas. La primera es decir que la gente de la cultura come. Y estoy de acuerdo con Ramón. Se nos ha olvidado, no solamente ahora en pandemia, ¿no?, sino desde hace muchos años que no somos una sociedad. Yo creo que los políticos y las políticas de cultura tienen pocos recursos y pocos medios porque la sociedad se nos olvida valorarlo en su justa medida. Creo que todo valoramos más otras cosas y creo que hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas, no solamente las personas creadoras, ¿no?, las personas músicas o artistas o pintores, sino todo el entramado y todo el sector, ¿no?, que hay muchas personas técnicas que trabajan y que viven de eso. Y para terminar y no extenderme más, quiero resaltar pues lo que era el lema de la manifestación de ayer, ¿no? La cultura es segura. Y quiero pues felicitar y poner en valor cómo han organizado las manifestaciones. Yo no pude ir porque ya no tenía entrada, ¿no? Es decir, cómo han sido responsables, no haciendo algo masificado, sino ordenado por seguridad, con entradas, con toda la gente, teniendo un poco, incluso han sido capaces de ver que una manifestación, no como otras que hemos visto este verano, ¿verdad?, las 3.000 y pico personas sin mascarilla en Madrid. Es decir, ¿cómo hasta una manifestación se puede hacer de manera segura? ¿Cómo no se va a hacer un concierto, una exposición, una obra de teatro, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta, lo primero, la sociedad, que es que, no sé, una sociedad sin cultura está muerta, ¿no? Y tenemos que apoyar.
Diana.
Bueno, pues bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que han dicho mis compañeros y la verdad es que yo sí los vi ayer, sí que los vi ayer cuando salí de trabajar, que estaban concentrados en la plaza de la catedral, estaban allí, lo tenían todo, la verdad que va muy bien controlado, lo tenían, lo que es el cuadrante de la plaza de la catedral, estaban allí, lo tenían como cerrado. Estaban allí, mantenían su distancia y la verdad que bueno. Y es que hay que recordar que la cultura, en la cultura también trabajan autónomos. que al final están afectados y que tienen familias, y que no solamente son la cultura, no solamente son los que trabajan en la cultura, es que es todo lo que trabaja alrededor de ellos, ¿no? Porque vas al cine y el que va al cine pues se compra palomitas, entonces la tienda que está de las chucherías y de las palomitas, sales de allí y a lo mejor pues te vas a cenar, entonces el restaurante o lo que o el chiringuito donde vayas a cenar, o sea, alrededor de ellos es pues la pescaría que se mueve la cola, alrededor de ellos también mueven, ¿no? Por ejemplo a la hostelería también, entonces bueno, la verdad es que sí, han dejado, yo ayer leía cifras y es que cifraban que bueno, que solo han ejecutado un 10% del trabajo que tenían y que unas pérdidas en 660 millones de euros. Claro, es que detrás de la cultura no es una palabra la cultura, es que detrás de la cultura hay familias, ¿no? Hay personas. Y hay una cocina.
Sí, perdón.
Decía Almudena, aunque es anecdótico, las manifestaciones. Hay que recordar que en que las autoridades son los delegados de los gobiernos. Lo digo por la de Madrid, que está autorizada por un delegado
tampoco,
del gobierno.
No, no vamos
no es
a tener
que yo
una
esté a favor,
jurídica.
Pero es que las autorizan es que... los delegados de los gobiernos, por lo tanto.
Tampoco es cuestión de autorizar, no se autorizan. Políticamente es otra cosa, se dejan hacer, ¿no?
Bueno, se dejan hacer y otras no se dejan hacer,
gobierno,
Almudena. Tú lo sabes
muy
bien, que si
gobierno,
quieren el delegado del gobierno,
gobierno
no se la deja
lo
hacer.
Que hacen,
por favor, a la vez no, por favor.
Lo que hacen los delegados del gobierno es comprobar ex ante si las personas que hacen esa manifestación ofrecen una seguridad y si no van a incidir en el orden público y en el bien público, ¿no? No es una cuestión de esta me gusta la autorizo y esta me gusta no la autorizo, ¿no? Ahí no entran los delegados del gobierno.
Bueno, te has contestado, Almudena, creo.
Pero no es autorizar, no es autorización bueno, específicamente, es un derecho constitucional. Un delegado del gobierno no autoriza, sino que hace esa vigilancia, pero no es autorizar.
Bueno,
jurídicamente hablando.
Han delegado algunas, Almudena, vamos a dejarlo ahí.
Carmen.
Bueno, pues volviendo a las manifestaciones de apoyo al sector cultural, yo creo que, bueno, que claro que detrás de la cultura y de los eventos y hay toda una industria y hay muchísima gente. Yo misma tenía un congreso que se quedó en el aire y vamos a hablar de la España vaciada, yo os invitaré cuando lo hagamos.
Ah, pues sí.
Pero es que todos los sectores se han visto afectados. Es una crisis para todo. Hace unas semanas solo hablábamos de los bares, de los hosteleros. Pues vale, salgamos todos los sectores uno por uno a manifestarnos y esto nos ayuda emocionalmente. Pero vamos, económicamente es una crisis para todos. Por supuesto que todo el apoyo al sector cultural, pero bueno, es para todos, no más que a otros sectores.
Lo que pasa, Carmen, que yo creo que hay sectores que están más unidos para hacer estas cosas que otros.
También porque este está muy dividido entre gente que tiene un trabajo solo de temporada, gente que está en la noche y tiene trabajo todo el año, está muy atomizado el sector de la cultura. No tiene nada que ver uno del sector cinematográfico con uno del sector conciertos, ¿no? Están muy separados y eso, bueno, como ocurre por ejemplo con los autónomos, cada uno de un sector diferente es difícil unirlos a todos, si no cambiaríamos gobiernos.
Pero Roberto, aunque sean los
sí,
autónomos
ahora.
Por sectores, pues bueno, pues los periodistas, los abogados, los
claro.
Es muy difícil reunir a determinados sectores todos juntos para reclamar y manifestar algo.
Claro, claro. Y está bien poner el foco en
y la cultura
sectores.
Lo consigue,
sí.
Por ejemplo.
Sí. Uh-huh. Sí, si hiciéramos
tenemos que hacernoslo ver, Carmen.
Sí.
Almudena, ¿querías apuntar
sí,
algo?
Simplemente hacer una reflexión. Es que yo creo que la sociedad española en su conjunto no valora la cultura, ¿no? Y creo y que tú... nos cuesta o cuesta, pues, si tengo que ir a un concierto gratis, ay, ¿esto cuánto me cuesta? Y ahora tengo que pagar para entrar en un museo, madre Dios mío, 5 euros para entrar en un museo, qué caro. Todas esas cuestiones yo creo que la sociedad no las valora. Y nos gusta consumir cultura gratis. Y es verdad que ha habido también, yo creo que en el confinamiento, ¿no?, que hemos tenido tanta cultura, tantos conciertos gratuitos, tantas webinars, tantas cosas, ha también
contribuye también, no sé, es una opinión, contribuye también a la desvalorización del sector, porque ahora parece que nos cuesta pagar por cultura, ¿no? Y han sido muy generosos el mundo de la cultura en un momento, bueno, pues difícil y excepcional como ha sido el confinamiento, y creo que como sociedad tenemos que ser generosos con ellos también, ¿no? Entonces vayamos a las cosas, perdamos un poco el miedo a ir a un concierto, compremos una entrada, vayamos al teatro y consumamos cultura, ¿no? Porque también es responsabilidad no solamente de la política, sino de nosotros mismos, el valorar el trabajo de este sector, que creo que no está muy valorado por la mayor parte de la población.
Muy bien, bueno, pues 9:47, último tema del día en esta jornada.
Vamos en hora, Roberto.
La próxima semana empieza el curso infantil y primaria. Comenzamos el programa hablando de la pandemia, de la respuesta a la pandemia. Terminamos con un asunto que preocupa, Diana.
Hombre, pues la verdad que sean los propios colegios los que estén elaborando sus propios protocolos por los cambios de la Consejería de Educación, que desde el mes de marzo tenía que haber realizado A, B, C, D y E, situaciones varias, contando con un grupo, obviamente, pero con un grupo de verdad, no un grupo ficticio, con un grupo de verdad, y que lo haya planteado, y que se encuentren a esas alturas equipos directivos que están dimitiendo y que se encuentren que no sepan cómo tienen que actuar, me parece, vamos, vergonzoso. Y las contestaciones que da cuando todavía se le pregunta, más vergonzoso todavía. Sinceramente, bueno, hemos visto cómo está el caos en esa consejería, que se le ha dimitido una directora general, esta semana ha cesado. Entonces, bueno, sinceramente, no entiendo cómo todavía está esa consejera, con todo el caos que tiene. Y es más, otra pregunta que me hago. Si Asturias íbamos muy bien, Asturias estamos sacando pecho de que estamos bien durante la pandemia. Hemos sido la comunidad autónoma que menos contagios hemos tenido. Hemos sido la comunidad autónoma que mejor hemos gestionado la pandemia. Hemos sido la mejor comunidad autónoma en todo, supuestamente. ¿Cómo es que somos la última comunidad autónoma en comenzar las clases? Que estamos hablando del 22 de septiembre y el 28 de septiembre para la ESO y bachiller. Yo, es que a mí no hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra, y lo achacamos a que hacer las pruebas de los PCR, oiga, los maestros todos, los profesores y los maestros todos empiezan el día 1 de septiembre, normalmente en sus colegios, en sus institutos, oiga, del 1 al 10 que normalmente suelen empezar las clases, no hay tiempo suficiente, parece que ha habido una planificación nefasta, y no tengo hijos y estoy indignada. Pero vamos, me parece que los que tengan hijos más indignados tienen que estar. Esas entradas escalonadas, sin atender también a la conciliación, sin atender a que las personas trabajan. ¿Cómo hacen las personas que tengan dos niños y tengan que llevar una hora y otra hora, y uno entra por una puerta y el otro por la del fondo? Bueno, me parece todo un sinsentido, la verdad. Y han tenido meses suficientes desde el mes de marzo para trabajar esto. Y para plantear diferentes situaciones, como digo, la A, la B, la C, la D y la E.
Ramón.
Pues sí, bastante de acuerdo con Diana. Yo a Asturias no le doy el aprobado en cómo ha llevado el asunto de la educación, para nada, se ha relegado al olvido. Y bueno, es que muchos profesores en general se han enterado por la prensa de medidas. Es que hablando con una amiga mía que trabaja en un colegio concertado, dice, es que ni un email, ni una llamada, nada. Nos enteramos por la prensa en general, por periódico y televisión, radio, etcétera, ¿no? Entonces hay que reconocer, en España en general, salvo la Comunidad Valenciana, en general no se ha trabajado correctamente para organizar la vuelta al cole.
No.
Ha faltado desde el Gobierno central y las autonomías bastante coordinación, información, y ha sobrado mucha improvisación. Y yo entiendo y veo normal que muchos padres recelen de llevar a sus hijos al colegio, porque vamos, esto ha sido bastante impresentable. En el confinamiento los chavales estudiaban en casa y eso sobrecargó un poco a los padres y a los profesores, pero bueno, esa era una situación excepcional, pero ya pasó tiempo, ya hubo momento de reunirse de una manera más seria, sí, hubo llamadas, el otro día lo decía la ministra de Educación en el Parlamento con Inés Arrimadas, bueno, el otro día no, hace semanas, pero es que no se trató con seriedad Entonces yo creo que también aprovecho, y los profes deberían aprovechar, bueno, que lo hacen también, para lanzar que este sistema educativo ya precisa una reforma importante, como agua de mayo, ¿eh? Más profesores de refuerzo, más profesores en general, y darnos cuenta de que el profesorado sufre muchas bajas por depresión, por ansiedad, y eso acarrea consecuencias y tiene unas causas, ¿eh? O sea que a ver si con todo esto, que parece que no hemos empezado con buen pie, pero con todo esto va poco a poco a servir para revalorizar el sistema educativo en España, que a veces está un poquito agónico, ¿eh?
Carmen.
Bueno, pues a mí afortunadamente, digo afortunadamente porque puede ser un caos, no me afecta lo de la vuelta al cole, no tengo hijos ni nietos. Y
bueno, pero te afecta como ciudadana.
Sí, pero vamos a ver, yo lo que he visto es que el gobierno central se ha inhibido en este asunto diciendo es que las competencias de educación están transferidas y que las consejerías han dicho, bueno, pues que cada director de cada centro se ocupe de su centro. Y yo, los profesores que conozco, que son unos cuantos, lo que han hecho ha sido sistematizar todo eso que improvisaron el curso pasado de clases online, sistematizarlo y que están preparados para hacerlo desde sus domicilios y de una forma más organizada. Lo que improvisaron el curso pasado lo tienen organizado para volver a hacerlo este curso. Eso entre los profesores. Supongo que no en todos los niveles escolares se puede hacer esto, pero con los chavales un poco mayores sí, y está organizado. Pero bueno, por el interés de cada profesor particular, no porque exista una organización al respecto. Sí que es verdad que si todos hemos adelantado 5 años, 6 años en cuanto a teletrabajo y a implantación de esas tecnologías, que ya es ridículo llamar nuevas tecnologías, ¿no? Pues sí que es cierto que es el momento de evolucionar, aunque sean pujones, ¿no?
Uh-huh. Almudena.
Bueno, yo creo que es el reto que toca ahora, ¿no? Y es un reto muy complejo y muy difícil. Yo creo que por muchas cosas, ¿no? Primero, lo que hay que tener presente es que el derecho de educación de los niños y de las niñas, que es un derecho suyo y que no es un derecho de padres y madres, ¿no? Decía antes Ramón que entendía que hubiera padres y madres que no quisieran enviar a sus niños al colegio, ¿no? No es cuestión de deseo, es cuestión de que hay que enviarlos por el bien del menor, ¿no? No por nuestros miedos, tenemos que aprender. Yo hoy estoy muy social, ¿no? Como sociedad tenemos que aprender. Ya lo sé, Ramón. Tenemos que aprender a tener ese riesgo que hemos tenido cuando hemos ido a la playa con nuestros niños, cuando hemos querido que se abrieran los parques para ir a jugar con nuestros niños, pues ahora les toca el riesgo en el colegio, ¿no? Y por otra parte, yo he hecho mucho en falta, o creo aquí en Asturias, pero quizás también a nivel nacional, yo creo que ha faltado un diálogo sincero y de verdad y real, y que se ha podido hacer desde marzo, porque es verdad que ha habido tiempo, igual no para establecer medidas, porque jugamos con cómo se mueve la pandemia. Podemos tener varios escenarios, pero luego al final, y Diana sabe cómo funciona la administración pública, tú no puedes empezar a tramitar administrativamente 5 escenarios distintos, ¿no? Las cosas tienen su tiempo, sus pautas administrativas, sus normativas hay que cumplir.
Pero Almudena, no son tramitar 5 escenarios, es tener en una carpeta un escenario, otro escenario y otro escenario. Y a la vista de la situación,
de que lo tienen.
Yo estoy segura que no.
Otra cosa,
no, y a la vista está que no tienen
nada. Luego,
Que
luego ese escenario se pueda poner en marcha administrativamente, porque todo es complejo, ¿no? Yo lo que he hecho en falta es un diálogo sincero, real, en toda la comunidad educativa. Creo que, y lo vemos, ¿no? Yo lo veo desde fuera, ¿no? Pues padres y madres no tenemos información, las direcciones de los centros lo mismo, el profesorado lo mismo. Es decir, creo que tenemos instrumentos suficientes, que hay consejos de educación, que hay consejos escolares y que se tienen que poner a trabajar de verdad por un objetivo común, que es garantizar el derecho de niños y niñas a la educación, y que haya un diálogo sincero, porque creo que sin ese diálogo y esa implicación de toda la comunidad educativa no vamos a encontrar soluciones que de verdad, bueno, pues generen un clima de saber convivir con esta realidad. que es que no vamos a volver al colegio como estaba antes, porque la situación no es igual, ¿no? Y creo que no tiene que ser solamente decisiones de arriba, de organizar desde arriba, desde una consejería, desde un ministerio, desde equipos directivos, sino que hay que hacer ese diálogo. Yo eso es lo que he echado en falta.
Bueno, 9:56, brevemente ya, por favor, último minuto, Diana.
Bueno, pues yo creo que, insisto, en que todas esas situaciones, como decía, de opción A, opción B, opción C, yo creo que no las tienen preparadas, que no es ponerlas todas al funcionamiento, sino que tenerlas, porque como no se sabía cómo iba a evolucionar la pandemia, pero según iba pasando el tiempo sí que se podía haber dicho, bueno, pues esta es la que más se ajuste, vamos a implementar esta, vamos a reunir a los directores de los centros, a la comunidad educativa y a los sindicatos y vamos a planteársela y vamos a trabajar conjuntamente. Pero bueno, hemos visto que eso no ha pasado aquí en Asturias con educación. Es más, fijaros, un dato y muy significativo, UGT pide la dimisión de la consejera de Educación.
Ramón, brevemente, por favor, 9:57.
Sí, sí. Y desde el Gobierno, yo lo sostengo, desde el Gobierno de Asturias no se ha informado adecuadamente al sector educativo, se ha abandonado bastante, y luego a nivel ya general, reconozcamos que hay una crisis en el sistema educativo. No sabemos, no nos gusta el modelo que tenemos, pero tampoco sabemos muy bien en general qué queremos reformar, qué queremos, clases presenciales en las aulas con más profesores de refuerzo o que los niños reciban las clases en sus casas a través del ordenador, ¿vale? Entonces yo creo que esto hay que reconocer que ha estado mal gestionado, pero que luego a ver si tenemos más altura de miras para plantear un sistema educativo a largo plazo mejor.
Carmen.
Bueno, yo confío en que haya varios escenarios previstos y según vaya evolucionando la situación se vayan aplicando. Desde luego, en lo que yo conozco, hay profesores preparados y hay directores de colegios que están esperando que se lo den todo hecho también.
Y Almudena.
Bueno, yo creo que habrá que ver, ¿no? Que los padres y las madres queremos que empiece ya el curso escolar, que es una cuestión, bueno, pues que nos habrá ver, veremos con ellas si estamos o no estamos en arrancar de verdad, ¿no? En arrancar de verdad esta nueva normalidad. Creo que es el reto de ahora y que haya, bueno, que haya un poquito de suerte también, porque ya sabemos que esto del virus tiene que ver, es muy complicado y muy muy difícil, y que tengamos también la ciudadanía paciencia y serenidad a la hora de enfrentarnos con esto. Otra cosa, que esto si quieres, Roberto, para la próxima, ¿no?
Para la próxima, sí. Hoy ya no nos da tiempo.
En este país seguimos sin un sistema de conciliación de la vida laboral y familiar. Y el colegio y los coles no son un instrumento para la conciliación. Ayudan, pero son un instrumento para educar a nuestros hijos e hijas y necesitamos pues articular, que es otro debate que hemos visto, qué va a pasar cuando haya cuarentena, ¿no?
Muy bien,
porque
pues
va a haber cosas que hacer.
Sí, está claro. Hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias, Almudena Cueto, Carmen Peláez, Diana Sánchez y Ramón Suárez.
Gracias.
Feliz fin de semana. Muchas gracias. Y
igualmente
a todos ustedes, ya saben, volvemos el lunes a partir de las 9 de la mañana, Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública. Feliz fin de semana. Muchas gracias.